A fines del siglo XIX, en agosto de 1897, se fundó en Montevideo la Sociedad Francesa de la Enseñanza, que tenía como objetivo difundir la educación en lengua francesa en nuestro país. Un mes después, una pequeña institución llamada Collège Carnot abría sus puertas en la calle Soriano 974, Montevideo. Nacía el germen de lo que luego sería el Liceo Francés Jules Supervielle. El Liceo Francés está conmemorando sus 115 años y por eso hemos venido esta mañana a visitarlo, para conocer por dentro esta institución que tiene sus características peculiares y también para analizar la influencia que la cultura francesa ha tenido en el Uruguay, por qué era tan fuerte en la primera mitad del siglo pasado, por qué fue disminuyendo en los últimos tiempos. De esto último vamos a conversar dentro de un rato en la tertulia de los viernes con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta, que ya están con nosotros acá. Pero antes, el saludo es para el doctor Ramiro Rodríguez Villamil, presidente actual de la Sociedad Francesa de la Educación. Ramiro, un gusto encontrarte de nuevo.
Emiliano, para mí también es un placer que estés aquí en nuestra fiestita. Tenemos que agradecer a Perspectiva y a todo su equipo que estén participando con nosotros en este cumpleaños. Y bueno, para mí también es un placer reencontrarte después de tanto tiempo.
Contanos en primer lugar, ¿qué es la Sociedad Francesa de la Enseñanza?
Del punto de vista jurídico, es una sociedad civil sin fines de lucro. Es una sociedad uruguaya que es el comité de gestión del Liceo Francés. El Liceo Francés funciona con dos cabezas. Una que es la cabeza académica, que viene desde Francia. Siempre tenemos un director y unos subdirectores franceses que se ocupan de la enseñanza y de la coordinación de los programas educativos del colegio. Y tenemos un comité de gestión, que es la Sociedad Francesa de Enseñanza, que es la administradora del colegio. Es la que paga los sueldos, contrata a los profesores, administra, paga, lleva adelante toda la gestión administrativa. De esos dos grupos coordinan, funcionan adecuadamente en forma coordinada desde hace muchos años y son el resultado de 115 años de evolución, porque las cosas no empezaron tan fáciles, ¿no? Ahora uno lo dice así, parece que funciona con piloto automático, pero la creación del liceo fue fruto de muchas circunstancias históricas que son interesantes.
Un par de dudas más puntuales para terminar de hacer la situación. ¿Qué relación tiene la Sociedad Francesa de la Enseñanza con la Embajada de Francia o con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia?
Tenemos una relación de gran cordialidad y de coordinación de trabajo, pero somos una entidad independiente. No dependemos del gobierno francés. Somos una entidad formada por exalumnos en su mayoría, en forma honoraria, naturalmente, y tenemos un sistema muy fluido de ida y vuelta de información que pasa también por la parte académica. Es decir, como un todo, trabajamos en un comité de gestión en el que participa la embajada y también tenemos un conseil d'établissement en el que manejamos el colegio desde adentro, la Sociedad Francesa de Enseñanza, la parte académica, los padres, los alumnos, los profesores, en un grupo donde todos eligen cada año sus representantes y forman un consejo que periódicamente se reúne para analizar e impulsar la vida del colegio.
Lo último en esta introducción, ¿qué relación tiene el liceo con la Alianza Francesa?
Son dos entidades independientes. El Liceo Francés pertenece a un réseau, para decirlo en francés, a una red de liceos franceses del mundo, coordinados por las autoridades francesas. Es un liceo privado en el Uruguay, pero es un liceo público en Francia. La Alianza Francesa es una entidad independiente con la que tenemos una excelente relación de amistad, coordinación y hasta de actividades conjuntas, pero no tenemos ningún vínculo específico que no sea el de un buen relacionamiento con una entidad privada que se dedica a la enseñanza del francés.
Yo decía recién que el Collège Carnot, que más tarde sería el Liceo Francés, se fundó en Montevideo en 1897. 115 años. Uh-huh. Ese fue el primer liceo francés que se instaló fuera de Francia.
Sí, y viste que puse tres puntos suspensivos antes del sí.
A ver.
En realidad es la primera entidad de enseñanza, el primer liceo francés del mundo en forma orgánica, uh-huh, en la que intervienen las autoridades francesas.
Uh-huh.
El proceso, Carlos Maggi, que está por ahí, va a compartir conmigo el símil, es parecido al del Kurk y Peñarol.
Claro. ¿Sabes que me temía que llegáramos a una comparación como esa, ¿no?
Pero es la misma institución, nadie duda que el amarillo y negro es el mismo de Deán. En realidad,
Mauricio no está de acuerdo, mira qué serio te mira.
Lo veo, espero que no me reclames el decanato aquí tampoco.
Es capaz.
El Collège Carnot, cuyo nombre coincide con el de un colega de otro tertuliano de hoy, Sadi Carnot, que era el padre de la termodinámica, un ingeniero como Juan Grompone, fue un colegio que se formó a instancias absolutamente privadas. Ajá. Funcionó hasta el año 22 como tal, y en medio de una crisis que pudo parecer terminal, intervinieron las autoridades francesas de la época y se transformó en lo que fue el Liceo Francés.
¿Pero por qué fue posible ese liderazgo, entre comillas, de la sociedad uruguaya en cuanto a crear este tipo de instituciones en el mundo? ¿Cómo era el Uruguay de aquellos años?
La Sociedad Francesa de Enseñanza hoy es la única sociedad que sobrevive de un grupo de sociedades francesas que existieron entre los años 1880 y 1900. Estaba la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, la Sociedad Francesa de Solidaridad y Ayuda, la Sociedad Francesa de Apoyo a los Inmigrantes, la Sociedad Francesa de apoyo a los luchadores en las guerras. Había como 10 sociedades francesas, probablemente todas integradas más o menos por los mismos. El Uruguay tuvo en el siglo XIX una influencia tremenda de la cultura francesa. Las ideas de la revolución habían prendido desde 1789 en adelante en muchos países de América Latina y en el Uruguay muy especialmente. Pero cuando cae Napoleón, empiezan a llegar inmigrantes bonapartistas al Uruguay. La primera institución de enseñanza francesa, si se le puede llamar así, en el Uruguay era una escuela de alumnos, que se llamaba así, Casa de Enseñanza, dirigida por un bonapartista exiliado, tendría probablemente 3 o 4 alumnos. Pero en ese momento empezaron a aparecer una cantidad de instituciones que eran fruto de los inmigrantes que se ubicaban en el Uruguay y de la avidez que había por aprender aquella lengua y penetrar aquella cultura que era tan famosa, tan notoria, tan importante. Te voy a leer aquí de un trabajo que hizo un apreciadísimo ex integrante de la Sociedad Francesa de Enseñanza que falleció hace poco, el doctor Pierre Gibert, que además de médico era historiador, y en un simposio que hubo en la Universidad Católica en el 2005, él presentó una ponencia que después está publicada en esta revista Prisma que va a quedar en la biblioteca de perspectiva. Pero es gracioso ver esto. Dice Gibert en su artículo, en su nota, la guía de Montevideo de 1859 cita varios colegios francófonos, el colegio francés de Eugène Duret, el Colegio Francés y Español de Señoritas de Olimpia Godefroy, el Colegio de Varones de Ernest Grimaud, donde se enseñaba inglés, francés, alemán y español, el Colegio Francés de Niñas de Anastasia Jorge, el Colegio Francés de Señoritas de Lisa Jeune, la Escuela Francesa y Española de Alejo Lejeune, el Collège Français de Marc Rance, el Collège Français, otro más que se llamaba igual, de Marie Baval, y también el Collège Français de Jean Villeneuve. Y había una cantidad enorme de estas instituciones, muchas de ellas impulsadas por los promotores de la enseñanza laica, a la cual no estuvieron ajenos muchos masones franceses que se instalaron en el Uruguay, que crearon una logia que se llamaba Les Amis de la Patrie, que tengo entendido que sigue existiendo, y que publicaban además pequeños periódicos que nacían y morían, L'Écho de Paris, Le Matin, Le Messager, algunos de ellos tenían como subtítulo El catolicismo es nuestro enemigo y cosas por el estilo. Eran unos grandes luchadores anticlericales de ideas liberales, pero promovían la enseñanza laica. Y eso se fue canalizando y fue llegando hasta la unión de muchos de esos colegios. Un Instituto Carnot que precedió al Collège Carnot, y obviamente muchos se fundieron, otros desaparecieron, y en ese impulso final, a fines del siglo, se concreta el nacimiento del Carnot, que después se transforma en el Liceo Francés.
En estos 115 años de historia, el Liceo Francés ha tenido varias sedes, la primera con la calle Soriano, pero luego, en distintas épocas y con distintos fines, hubo otros edificios.
Me lo digas a mí.
Tal vez el más emblemático para muchos, el de 18 de julio y Gaboto, ¿no?
Claro.
Al lado de la Biblioteca Nacional.
Ese es el 38, creo.
Pero también hubo locales en Avenida Italia, creo que ese conocido especialmente para ti, ¿no?
Sí, es verdad, porque en 1945, cuando yo empecé la escuela, el Jardin d'Enfants, como se llamaba entonces, había una vieja casa quinta allí, uh-huh, con un fondo. Y como la guerra no había terminado todavía, a los pequeños, pregúntenle lo que les enseñan a los pequeños de hoy, nos enseñaban a cultivar legumbres. Teníamos un jardín, un jardin potager, donde cultivábamos las lechugas y los repollos. Nos enseñaban a cocinar el pot-au-feu, que en el fondo es nuestro puchero, y nos enseñaron a tejer. Yo tejí una bufanda para un soldado francés. Después, por suerte, la guerra se terminó por la mitad del año y la vida fue bastante más sencilla, pero había una idea de que la guerra seguiría por siempre y había una enseñanza dedicada a la sobrevivencia y a la solidaridad, que esos son dos elementos muy fuertes en la enseñanza francesa.
Hubo también un local en la calle Ponce, bueno, y otro en la zona de Carrasco. Finalmente, en 2001, hace 11 años, se inauguró este edificio en la Rambla del Buceo, donde nos hemos ubicado esta mañana, que Rosario ha recorrido ya con tiempo, no es la primera vez, pero ¿cómo lo describirías para que los oyentes se ubiquen?
Bien, este edificio que ocupa toda una manzana, como decíamos, está ubicada sobre la Rambla, detrás del Puerto del Buceo, pero abarca las calles Pavia, Paiva, Grau y Riveros. Es un edificio de 10.000 metros cuadrados. Decir que es un gran edificio no es una opinión mía. Este edificio, que fue el resultado de un concurso por invitación a 15 de los principales estudios arquitectónicos de nuestro país, finalmente es el resultado del proyecto de los profesionales Jorge Gibert, Rafael Lorente y Fernando Giordano. Cuando digo que no es opinión mía, que esto es una gran obra de arquitectura, es porque la Sociedad de Arquitectos del Uruguay le dio el premio a obra realizada un año después, y además obtuvo de las Naciones Unidas otro premio en un foro internacional de arquitectura educacional que obtuvo allí la mención especial del jurado. Estamos entonces en un edificio que tenía un compromiso muy grande, porque está ubicado, como decíamos, en una ubicación privilegiada en la medida que tenía que continuar esa línea de calidad del frente de mar, pero por otro lado que le imponía ciertas condiciones, porque todos sabemos que en un país con viento la orientación hacia el mar es complicada. Por eso los arquitectos resolvieron esto en dos edificios paralelos, uno sobre la Rambla y otro sobre la calle Grau. En el edificio más importante, que está sobre la Rambla, lo resolvieron en una planta baja que le llaman planta cero y cuatro plantas altas, y prácticamente todas las aulas dan hacia el patio interior. El patio está en medio de estos dos edificios, y hacia lo que viene a ser la Rambla se ubican las salas como esta, ¿no? Las salas polifuncionales, las salas de música, las bibliotecas, la sala de informática. Prácticamente los tres niveles de enseñanza tienen cada uno de ellos un piso en los cuales se ubican además este tipo de servicios paralelos, digamos, a lo que es la enseñanza en el aula. En el caso de los más chiquitos, mirá, los están pasando en este momento por la puerta del salón, tienen además una salida directa a su patio. El patio está resuelto también con distintos niveles, de manera de separar esos distintos niveles de la enseñanza, y los salones de los más chicos dan directamente al patio. Los otros tienen un salón intermedio, un nivel intermedio, tienen además su propio comedor en el otro bloque sobre la calle Grau, y por supuesto sobre la calle Riveros tiene también una zona de canchas. Yo diría que prácticamente todos los aspectos que los adolescentes puedan estar y jóvenes puedan estar necesitando, los pueden resolver de puertas adentro de este edificio que lo ha previsto todo.
Un edificio que reúne todos los servicios del Liceo Francés, ya no hay otros locales.
Sí, tenemos un campo deportivo.
Ah, bueno, aparte, claro, el campo deportivo.
De alguna manera complementa lo que ha dicho Rosario recién.
Mira, Ramiro, no solo tú cargas con esos recuerdos. Qué bueno. Del local de Avenida Italia. Martu dice, en la época de la casona, su frente daba 8 de octubre y terminaba en Avenida Italia. La recuerdo como si fuera hoy. Ahí cultivé rabanitos.
Tú sabes que nos dejaban, las maestras toleraban que subiéramos a los guayabos que había en el jardín. ¿Sí? Y nosotros trepábamos como monos, bajábamos las guayabas, las partíamos con las uñas, las comíamos como monitos y llegábamos de vuelta al recreo absolutamente impresentables. Entonces nos rezongaban teóricamente porque nos habían dejado ir a bajar guayabas y comerlas así como animalitos.
En este 2012 el Liceo Francés está cumpliendo 115 años. Por eso hemos llegado hasta aquí esta mañana.
No.
Seguimos en diálogo con el doctor Ramiro Rodríguez Villamil, presidente de la Sociedad Francesa de Enseñanza. Con él estamos ubicando la historia y el presente del Liceo Francés. Y a propósito del presente, o mejor dicho, de los últimos años, del pasado más reciente, hace ya varias décadas que en todo el mundo tiende a verse al inglés, al idioma inglés, como la segunda lengua imprescindible. La lengua que se necesita para acceder a un puesto de trabajo, para comunicarse con gente de otros países, para especializarse en determinadas carreras terciarias, para navegar en internet, etcétera, ¿no? Esa es la sensación, ¿eh? Eso es la idea generalizada. En ese contexto, ¿cómo hacen ustedes para reclutar estudiantes para un liceo francés?
Y lo hacemos de diversas maneras. La primera es la toma de conciencia de que el inglés no es un idioma, es una herramienta. Y como tal, no hay colegio que no sea de habla inglesa que lo evite. Al contrario, todos lo incorporan más o menos. En nuestro caso, el inglés empieza en el liceo francés en tercer año de escuela. Quiere decir que nosotros nos autodefinimos como un colegio trilingüe, no bilingüe. Y los alumnos que egresan del bachillerato dominan tan bien el inglés como el francés.
¿Siempre fue así o es un cambio introducido hace poco para enfrentar esas contingencias?
Evidentemente es un cambio táctico fruto de la realidad que tú describiste antes. Uh-huh. No podíamos estar ajenos a ese hecho, pero como elemento anecdótico, pero muy interesante, tenemos exalumnos del liceo francés que han ganado becas Fulbright en inglés y que se han ido a estudiar a Estados Unidos en inglés, y son exalumnos del colegio. No obstante lo cual, el francés es nuestra lengua madre, lo tenemos que enseñar como tal. La difusión del liceo francés como opción de enseñanza tiene a veces algunas comunicaciones públicas que son notorias, algunos avisos que hemos hecho, pero nosotros nos basamos mucho en la conciencia que tienen los padres de los exalumnos, los exalumnos que son padres ahora de alumnos, y esa difusión que va del boca a boca y del conocimiento que cada uno tiene. Y a veces a nosotros nos preocupaba la cifra de alumnos que teníamos, las comparamos con los alumnos de otros colegios, y de pronto veíamos que estábamos como un poquito estancados, siempre en un crecimiento muy lento. Pero para darles una idea, hace 3 semanas estuvimos reunidos en Bogotá los presidentes de los liceos franceses de América Latina con los tesoreros y los directores, coordinados por esa agencia de la enseñanza del idioma francés que se llama AEFE, nosotros la I la pronunciamos, así que discúlpenme. La AEFE nos convocó en Bogotá para coordinar la gobernabilidad, digamos, de los colegios, porque si bien la conducción académica es la misma, centralizada desde Francia, las realidades de los comités de gestión son muy distintas, la nuestra es muy distinta a la de otros países. Pero bueno, lo que iba es que en una ciudad de 1.300.000 habitantes como Montevideo, nosotros tenemos 1.000 alumnos. En Bogotá hay 8 millones de personas y hay 1.900 alumnos en el liceo francés. Quiere decir que nosotros, y hay otras cifras que se comparan de la misma manera, tenemos proporcionalmente, con relación a la cantidad de habitantes de nuestra ciudad, una proporción mayor de alumnos que otros liceos franceses. Hay 481 liceos franceses en el mundo, hay 350.000 personas que asisten, 350.000 chicos que asisten a estos establecimientos, 50.000 de los cuales están en América Latina. De modo que nosotros no estamos tan mal, estamos bien, y creemos que somos una opción que no pasa solamente por el tema de los idiomas, pasa también por el tema de los valores, pasa por el tema de la laicidad, del respeto a la manera de aprender que tienen los franceses. El razonamiento del francés, cuando a uno le enseñan de pequeñito, le va a servir toda la vida, si estudia medicina, si estudia ingeniería, si estudia abogacía, o si se dedica a ser técnico electrónico en un taller. Porque el analyse logique es algo que se prende en la mente del estudiante que sale de este colegio, y muchos lo saben.
Y además supongo que pesa la doble titulación, porque acá en el liceo francés, al graduarse, los estudiantes obtienen lo que se conoce como el baccalauréat, ¿no? Una certificación de estudios, el BAC, que es la misma que obtienen los estudiantes franceses en Francia.
Y que le abre las puertas de universidades en el mundo, si no solamente en Francia.
Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a explicarlo. Los alumnos están haciendo las dos carreras simultáneamente.
Sí,
las hacen. Pero las dos implican que a cada una hay que dedicarse por completo. Quiero decir, por ejemplo, de mañana es la educación uruguaya, de tarde es la francesa. ¿Cómo se relaciona una con otra?
Hay clases que son en francés y en español simultáneamente. Es decir, que las técnicas pedagógicas me desbordan. Aquí me gustaría tener al director al lado. Pero lo que hay es una mezcla, una combinación muy adecuada y muy bien pensada de la enseñanza en francés y en español, y del la coordinación internacional que permite que, por ejemplo, si un chico que está estudiando en el liceo francés hoy, sus papás son diplomáticos o funcionarios de una empresa internacional y lo trasladan mañana a Singapur, se lleva al nene y lo mete en el liceo francés y al día siguiente sigue en la misma altura del curso en la que estaba aquí. Es decir, que esa coordinación pedagógica es muy importante y está pensada en una red mundial de enseñanza que se coordina siempre sobre la base del idioma francés.
Pero yo apuntaba, por ejemplo, este otro aspecto. Pueden los oyentes preguntarse, no sé, física, ¿la estudian en español y la estudian también en francés?
Sí, y que me auxilie algún director que ande por ahí, a ver en qué parte. A ver, alguno de los chicos puede decirnos, ¿cómo es?
A ver, un micrófono, tenemos un...
A ver, Mónica Pena.
Un segundo. Me espera un segundito, así podemos escucharla todos.
Claro. Me levantaste un centro que yo no podía cabecear.
Buenos días.
Mónica Pena es la directora de estudios primarios del Liceo Francés.
La física y las ciencias en general se estudian en francés. El tema es que el acuerdo que nosotros tenemos con las autoridades uruguayas de enseñanza es que se puso sobre la mesa la propuesta francesa de enseñanza. Se analizó que que todos los contenidos están comprendidos en la currícula uruguaya, y entonces nuestro complemento, el complemento uruguayo, es hacia la cultura y a la lengua del país, y el resto se acepta la propuesta francesa tal como se hace.
Vuelvo con una pregunta que hice hace un rato, ¿eso siempre fue así o es algo reciente?
No, es reciente de acuerdos que se han tenido tanto en primaria como en secundaria a lo largo del tiempo. En una época, es cierto, teníamos dos horarios bien separados, había un divorcio total entre lo que era la enseñanza uruguaya y la enseñanza francesa, y una carga horaria para el alumno muy extensa.
Sí, de esta forma el doble turno rinde mucho más, ¿no?
Claro,
porque ahora pueden aprovechar algunas de esas horas para otro tipo de materias.
Cuando yo iba a la escuela, al liceo francés, era francés de mañana y español de tarde.
Una paliza, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuándo descansaban? ¿Cuándo jugaban?
Porque no, teníamos un recreo.
Salíamos
a hacer deberes en español y deberes en francés. No, era duro, sí.
Ahora esa exigencia aflojó un poco, profesora.
Claro, ahora lo que pasa es que se atiende a una mejor calidad de vida del estudiante, porque los tiempos están mejor aprovechados. No valía la pena dar dos veces física, una vez en español y una vez en francés, cuando los contenidos son los mismos. Entonces se dan en francés porque la currícula uruguaya está contemplada y el horario que se dedique al español es el que se necesita para que se comprenda la lengua y la cultura de este país.
Ramiro, para terminar la charla contigo, ¿desafíos que el Liceo Francés tenga por delante en un año como este, casualmente el de los 115?
No, vamos a cumplir los 116 y vamos a cumplir los 230. Sabemos que tenemos que no bajar la guardia, que mantener informada a nuestra sociedad de manera transparente, como lo estamos haciendo. Esta es la mejor demostración de transparencia del colegio, demostrarnos a nuestra sociedad cómo somos, mostrar nuestros valores, lo positivo de la educación francesa en el Uruguay, la importancia que esto tiene para el futuro de nuestros chicos cuando terminen sus bachilleratos y tengan caminos abiertos en la vida que sean mejores los que les pueden brindar otra opción.
Rubén, que nos manda su mensaje de texto, uno de los varios que han llegado en estos minutos, dicen, ¿qué mejor pintura visual y auditiva de lo que Francia tiene que la que eligieron para hace unos minutos atrás? Amélie. La música, esa música lo dice todo. Sí, es la música y es la película, ¿no? Es la música, es la película. ¿Qué más? Es la historia, son las ciencias sociales, es la literatura francesa. ¿Dónde están las huellas de la cultura de origen francés acá entre nosotros, los uruguayos? Vamos a charlar de eso enseguida cuando abramos la tertulia.